Vamos, creo, ¿eh? Mira bien, porque no estoy seguro ahora en que no recuerdo si la 35 o la 38 es la lección 2 de el tema o el apartado que dedica a Baltasar Gracia. Bueno, buenas tardes, lo primero que tengo que decir a todos y bienvenidos a Textos Literarios del Siglo de Oro. Y bueno, hoy vamos a trabajar con un texto, como tenéis ahí, de Baltasar de Castiglione, del Cortesano, del libro primero. El Cortesano tiene cuatro libros, ¿de acuerdo? Y en ese libro primero destinado o dedicado pues a lo que tiene que saber un cortesano, ¿no? A la formación del cortesano, ¿no? Al conjunto de saberes que tiene que tener ese hombre renacentista, ¿no? Pues hemos elegido ese capítulo 11, dedicado pues a lo que sería la pintura, ¿de acuerdo? Al conocimiento que tiene que tener el cortesano de pintura. Además de saber música, además de saber gramática y retórica, además de ser prácticamente un experto en lenguas, ¿no? Hablar italiano, francés, otras. Todo esto se junta en Garcilaso de la Vega, ¿eh? Garcilaso de la Vega desde muy pequeño hablaba muchas lenguas, además de ser en el manejo de las armas un experto, ¿no? Pues tiene que tener conocimientos de pintura, ¿de acuerdo? Eso es un poco la situación de este pequeño fragmento en la obra, ¿no? En este capítulo 11 del Cortesano. Lo primero, yo creo, siempre es leer el texto. ¿De acuerdo? Siempre os pido que leamos el texto porque, como os dije la semana pasada, en la lectura del texto, ¿no? Pues indica un poco el grado de comprensión que tenemos del texto, ¿no? Y la prosa, esta prosa artística, no vamos a ver por qué llamamos a esto prosa artística, porque lo es, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después, pues a veces la lectura ofrece alguna dificultad, ¿no? Porque las oraciones son muy largas, los periodos, ¿no? Algunas de las oraciones que pueden aparecer son muy extensas, ¿no? Entonces perdemos un poco el hilo, ¿no? Y eso pues dificulta a veces la lectura, ¿no? Sin embargo, una buena lectura, pues eso implica que no hemos perdido el hilo y demás. No sé si aquí hay un voluntario que quiera leer, o leo yo primero y después alguno de vosotros, o alguien que esté fuera del aula, es decir, o Blanco o Castillo, que queráis leer con nosotros el texto, ¿eh? Si alguno de vosotros quiere, es muy fácil, apretáis en el icono de usuarios conectados, se despliega un menú, y dentro del menú en el vuestro hay un muñequito que levanta la mano, ¿no? De esa manera yo os doy paso, aparecéis en una ventana paralela contigua a la mía de ponente, y apareceríais, si queréis, con imagen, y si no queréis imagen, pues cerráis, dais al icono de la cámara en ponentes, y así no sale vuestra imagen, solamente aparecería vuestra voz. Para leer es suficiente la voz, lo digo por si tenéis algún tipo de, bueno, pues de reserva, ¿no? Entonces, Castillo, ¿te atreves? ¿O Blanco, te atreves? ¿Quieres leer? Te doy paso, levantas la mano, así vemos cómo funciona el sistema y cómo es más participativo, si también los que estáis fuera podéis participar en el aula, ¿no? Leyendo, preguntando, además de en el chat, ¿no? ¿Hay algún voluntario de estas dos personas solas que estáis en el aula? Venga, ¿alguien se atreve? ¿Nada? Bueno, vale, pues entonces vamos a leer. Leo yo primero y después alguien de vosotros quiere leer. Lourdes, ¿te atreves? Vale. Venga, pues leo yo primero y después lees tú. Venga, pues vamos a empezar a leer. Dice: verdaderamente, quien no aprecia esta arte, paréceme hombre fuera de toda razón, que, si bien lo contemplamos, toda la fábrica de este mundo que vemos con el ancho cielo de claras estrellas lumbroso, y en el medio de todo la tierra rodeada de mar, de montes, de valles, de ríos diversificada y de diversos árboles, de lindas flores, de extrañas hierbas aderezada, podemos decir que no es otra cosa sino una milagrosa y gran pintura por las manos de la natura y de Dios compuesta, la cual, quien fuere para contracerla, merecerá ser alabado de todo el mundo. Arte es esta que no se puede llegar a saber mucho de ella sin tener noticia de muchas cosas, y si no, pruébelo quien quisiere y verlo ha. Por eso los antiguos la estimaban y hacían gran honra a los oficiales de ella, y así llegó a lo más alto de su perfección, como se puede bien conocer en los bultos antiguos de mármol y de bronce que en nuestros días se ven. Y, puesto que sea diferente la pintura de la escultura, la una y la otra nacen de una misma fuente, que es la buena traza o figura que el oficial en sí concibe para la obra que ha de hacer. Por eso, como lo de los bultos es cosa divina, Así también se puede decir que lo son las pinturas, y por ventura son tanto más excelentes cuanto es mayor el artificio que en ellas cabe. Bueno, pues yo ya he hecho la lectura, te toca a Firurdes repetirla. La lectura es una parte importantísima del comentario, como podéis imaginar. Es la primera aproximación al texto, es la primera comprensión que tenemos al texto, así que no importa hacerla dos, tres veces y cuantas sean necesarias, ¿no? Te toca, Lourdes, cuando quieras, por favor. Perdona, levanta la voz para que te oigan los compañeros, porque el micro está aquí, entonces si no levantas la voz a lo mejor...
Venga. Verdaderamente, quien no aprecia esta arte parece un hombre fuera de toda razón, que si bien lo contemplamos, todas las fábricas de este mundo lo vemos con el ancho cielo detrás de escenas, curioso y en el medio de toda la tierra, rodeada de mar, de montes, de valles, de ríos, diversificada de diversos árboles, de lindas flores, de extrañas hierbas aderezadas, podemos decir que no es otra cosa sino una milagrosa y gran pintura por las manos de la natura y de Dios, compuesta. La cual impone para contrastar la felicidad ser alabado de todo el mundo. Arte es esta que no se puede llegar a saber mucho de ella sin tener noticia de muchas cosas, y si no, pruébelo quien quisiere y verlo. Por eso los antiguos lastimaban y hacían gran honra a los oficiales de ella, y así llegó a lo más alto de su perfección, como se puede bien conocer en los textos antiguos de mármol y de bronce que en nuestro día se ve. Pues como sea diferente la cultura de la escultura, la única otra razón es la misma fuente, que es la buena traza que hubiera colocado en sí concibe para la obra que ha de hacer. Por eso, como lo de los dulces es cosa divina, así también se puede decir que lo son las pinturas, y por ventura son tanto más excelentes cuanto es mayor el artificio que en ellas está.
Muy bien. Os alegro muy bien, muchas gracias. Vamos entonces, si queréis, a ya analizar el texto, ¿no? La lectura. Cosas que no hayáis entendido en el texto, cosas que tengáis dudosas antes de empezar el análisis, ¿no? Una vez que hemos hecho la lectura. Bueno, lo primero, ¿de qué habla el texto? De la pintura. Bueno, claro, habla de la pintura, habla de la escultura, pero ¿cuál es su tema? ¿La escultura o la pintura? ¿O cuál es su tema? ¿La pintura o el universo? ¿O la tierra y su composición? Bueno, eso le he puesto yo el título, ¿no? Elogio de la pintura, ¿no? Ahora vamos a ver por qué es un elogio, ¿no? Si es una alabanza. ¿Y qué creéis? ¿Que la alaba o la critica? La alaba, ¿no? Bueno, vamos a ir a ver todas esas cosas ahora, ¿no? Pues yo creo que estamos en lo cierto, ¿no? El tema siempre será lo que es común a todas las partes del texto, Y vamos a ver cómo el término pintura, ¿no? O los pronombres que a ella se refieren, ¿no? Pues todo el texto pues hacen evidente que lo que estamos hablando es de pintura, ¿de acuerdo? Vamos entonces, si queréis, al análisis y ya pues nos vamos deteniendo en cada una de las partes, ¿no? Para explicar eso de por qué es un prosa artística, ¿no? Los recursos estilísticos, ¿no? Que tenemos que hacer, en fin, no hincapié, ¿no? Pero sí ir familiarizando, en fin, trabajándolos, ¿no? Pues para ser capaces, de identificarlo, ¿no? De señalar en los textos, pues de lo que venimos hablando, ¿no? Para señalar en los textos eso que se llama como figuras literarias, ¿no? Figuras del estilo, ¿no? Que, como sabéis, afectan a los distintos planos de la lengua, ¿no? Es decir, al aspecto fónico, ¿no? Al aspecto morfosintáctico, sintáctico, y léxico y semántico, ¿no? ¿De acuerdo? Pues todo eso, ¿no? En todos esos niveles de la lengua, pues se producen pues esquemas, figuras, ¿no? Es decir, maneras de decir, ¿no? Maneras de escribir, ¿no? Que inciden, ¿no? Que subrayan, ¿no? Determinados aspectos del contenido del texto, ¿no? Entonces esto lo tenemos que hacer siempre, porque siempre habrá una parte en el comentario de texto que será el estilo, ¿no? Entonces pues tendremos que ver, pues tenemos que tener unas nociones, ¿no? No se trata de ser exhaustivos, siempre lo digo, pero sí de tener nociones, ¿no? Más o menos de estilística, ¿no? Y distinguir en la prosa, pues eso que está recogido, ¿no?, en los repertorios de figuras estilísticas, ¿no?, etc. Bueno, para empezar, pues bueno, se ha puesto el, bueno, nos ha separado Rafael, que es el pintor del Museo del Louvre, ¿eh?, que es donde se guarda la, el retrato de Castiglione, como veis, ¿eh?, fijaros qué ojos le ha hecho, ¿eh?, que las manos tienen las tiene un poco como, como la que se ríe, ¿no?, como la Mona Lisa, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos una imagen de Baltasar de Castiglione. Parece que compuso el retrato en torno al, al año 18, 1518, 1516, 1518, ¿no? Pues poco antes de que empezara la composición del Cortesano, ¿no?, que va a publicar, pues, en los años 20, ¿no? Fue traducido muy pronto al español, ¿eh?, por Juan Boscán, ¿eh?, y Garcilaso, ¿no? Juan Boscán es el amigo íntimo de Garcilaso, ya lo veremos, ¿no? Y participó, o estaba previsto que participara Garcilaso, habían quedado para participar en tal, pero bueno, sus múltiples viajes, obligaciones y demás, pues le impidieron, ¿no?, participar en la traducción, ¿no?, del Cortesano de Baltasar de Castiglione, ¿no? Lo que viene a hacer el Cortesano, ¿no?, pues es reflejar esto que hemos visto en la primera lección, ¿no? Es decir, son las academias, ¿no?, o las reuniones de nobles, poetas, pintores, ¿no?, eruditos, etc., ¿no?, que se juntan, ¿no?, se juntan a charlar sobre determinados temas, ¿no? Pues eso es lo que es el Cortesano, ¿no?, una reunión en la corte de Urbino, ¿no?, que es donde, donde tiene el palacio César Gonzaga, que es uno de los personajes, ¿no? Entonces, entre él, su mujer, la duquesa Isabel Gonzaga, ¿no?, Emilia Pía, que es una de las mujeres que participan en el diálogo, ¿no?, pues entablan pues, conversaciones en torno a eso, a lo que debe tener o debe saber el perfecto cortesano, ¿no?, el hombre, el ideal del hombre renacentista, ¿no?, donde están todos esos saberes, desde la música, la gramática, el uso de las armas, o la pintura, ¿no?, es decir, tiene que saber pintar o dibujar también, ¿no?, es decir, es un programa de formación muy completo, pues esto es lo que de alguna manera retrata el libro, ¿no?, el ambiente de estas academias, ¿no? Fijaros que si leéis el capítulo 11 entero, pues al final el interlocutor de este conde, del conde Ludovico de Canosa, que es familiar de Castiglione, ¿no?, que es el que está hablando en el texto, ¿no?, pues se le pone una persona que le contradice, ¿no?, que argumenta en contra, y le acusa de que alaba tanto la pintura por su amistad con Rafael. Y el otro dice, no es por mi amistad por Rafael, es por otras cosas, ¿no? No es porque odie a Miguel Ángel, ¿no? Es decir, están hablando porque los pintores formaban parte de estos cenáculos culturales, ¿no? Tanto en Florencia como en Urbino, como en Nápoles, donde Garcilaso también participó activamente, ¿no?, en torno a, la, a los cenáculos culturales, a las, vamos a llamarle a las academias, ¿no?, que no solamente están en Florencia, ¿no?, sino en toda la península, ¿no?, en toda la península. Bien, pues de ese ambiente vamos a participar un poco con la lectura, ¿no? Vamos a intentar reconstruir, ¿no?, ese ambiente a través de este pequeño fragmento y de la lectura. Vamos, eso formaría parte, ¿de qué formaría parte? Formaría parte de lo que llamamos la localización del texto, ¿no? Es decir, si nuestro primer trabajo sobre el texto es localizarle, pues localizarle es eso, ¿no? Es decir, el autor, la obra a la que pertenece, el género al que pertenece. ¿Qué género estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿No? No, no es una narración. Una narración, ¿no?, lo tenemos que saber ya, una narración será una sucesión de hechos, de acontecimientos, ¿no? Aquí no estamos relatando acontecimientos, ¿no? Estamos defendiendo o elogiando, ¿no?, argumentando a favor de algo. Entonces, no hay narración, habría argumentación en todo caso, pero no narración. Pero eso será una modalidad, pero yo me estoy refiriendo, ¿qué género? ¿Esto qué es? ¿Qué género? ¿Qué género literario? ¿Es lírica? ¿Es poesía? Es prosa, pues ya está, ¿no? Será la prosa. ¿Pero es prosa de ficción? Es prosa que podemos llamar didáctica, erudita, ¿no?, técnico-científica, en fin, como queramos llamar, ¿no? Es muy propia, además, de este tipo de género que se llama el diálogo. Hablamos la semana pasada, cuando hablábamos de El sueño de Escipión, ¿no?, que era un texto de Cicerón, ¿no?, de su libro La República, ¿no?, donde Escipión, ¿no?, habla, ¿no?, donde es un diálogo, ¿no?, ¿de acuerdo? Pero los diálogos, pensar los diálogos platónicos traducidos por Ficino, ¿no? Y va a tener un éxito absoluto. Lo hablábamos la semana pasada, el diálogo como género literario, ¿no? Y como género de prosa de no ficción, ¿no? Aunque también puede ser de ficción. Pero fijaros, el diálogo de la lengua, de Valdés, el diálogo de la dignidad del hombre, Hernán Pérez de Oliva, los diálogos de amor, de León Hebreo, y podríamos hacer una lista gigantesca, enorme, ¿no? En torno a este género que llamamos un género en prosa, que llamamos diálogo, ¿no? ¿De acuerdo? A eso me refiero con género, ¿no? Vamos a distinguir los géneros en prosa de los géneros en verso y todo eso lo vamos a distinguir de los géneros dramáticos, ¿no? Fijaros que en el diálogo y el género dramático tienen algo en común, que los personajes hablan por sí mismos, no hay narrador, ¿no? Lo que pasa es que el diálogo no está destinado a la representación, a que un actor pronuncie esas palabras, ¿no? Sino a la lectura, ¿no? En perspectiva, ¿no? Pero en cuanto a la forma, es decir, al estilo directo, que es lo que caracteriza al género dramático como al diálogo, ¿no? Y fijaros que hay grandes obras de la literatura que todavía se discute qué son, ¿no? Estoy pensando en La Celestina, ¿no? La Celestina, ¿qué es? ¿Un diálogo o es una obra dramática? Claro, por su extensión, pues parece que no puede ser una obra dramática, porque necesitaríamos muchas horas para representarla, ¿no? Pero por su estructura, ¿no? ¿Veis? Pues entonces sí que podría, ¿veis? Es decir, que a veces los géneros, pues pueden tener colisiones, pueden tener semejanzas, ¿no? Pueden confundirse o llegar a confundirse, ¿no? En cualquier caso, el Cortesano, aunque es un diálogo, no es una obra de teatro, no está pensado para ser representado, ¿no? Sino para la lectura, ¿eh? Eso es para lo que está pensado. Bueno, pues eso sería una manera, la primera, ¿no? De localizar el texto, ¿no? Decir a qué obra pertenece, a qué género pertenece, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que anotar todos estos pequeños aspectos, ¿no? De la prosa de no ficción, de la prosa didáctica, ¿no? Del diálogo, etcétera, ¿no? Y después otra manera de localizar el texto es localizar el texto dentro de la obra. Es decir, este fragmento, ¿qué lugar ocupa en la obra? ¿No? Pues ya tenemos también. Por eso os he puesto aquí, de esa edición o esa traducción de Boscán, ¿no? ¿Veis? No sé si lo leéis bien. En la columna izquierda, capítulo 11, ese es el título. Que el cortesano conviene tener noticia del pintar. Y sobre este punto pasaron sutiles razones entre los cortesanos, es decir, entre las personas allí reunidas, ¿no? En las que están, pues, estos que os he dicho, ¿no? El que habla el primero, el conde, ¿no? Y todos los demás personajes que participan, ¿no? En esta conversación, ¿de acuerdo? Bien, pues así estamos localizando el texto en la obra, ¿no? Sabemos que es del libro primero, que el libro primero está destinado a eso, a la formación, que el libro tercero, pues, a lo que sea, ¿no? Plantea el tema de la mujer, ¿no? En la cultura, ¿no? Etcétera, ¿de acuerdo? El tema cuarto con Bembo está dedicado al amor, ¿no? Y, ¿veis? Estamos hablando del libro y situando nuestro fragmento, ¿no? En la parte que corresponde al libro. Eso también es localizar el texto, ¿de acuerdo? Saber determinar, si es el caso, ¿no? A qué parte del libro pertenece. Es decir, si nos aparece, pues no sé, una décima de La vida es sueño, ¿no? Pues no será lo mismo que sea de la primera jornada, de la segunda o de la tercera, ¿no? Si has leído la obra, pues es muy fácil verlo. Si no la has leído, es más complicado, ¿no? ¿Veis? Pues eso también es localizar la obra. Es decir, que el fragmento pertenece a esta parte de la obra. No a la segunda o a la tercera o al cuarto libro, sino al primer libro, ¿no? Y que forma parte o configura las cosas en las que se debe formar el cortesano o que el cortesano tiene que saber. ¿De acuerdo? Bueno, pues era un poco pues para eso, ¿no? Para situar el libro en el contexto. En rojo se ha subrayado la oración más complicada de nuestro texto, si la veis, dice que si bien lo contemplamos, ¿veis? Esa S alta, se llama la S alta, es una S, no es una F, ¿eh? Toda la fábrica de este mundo, ¿veis? Que vemos con el ancho cielo de claras estrellas lumbroso y en el medio de todo la tierra. Bueno, es la primera frase que vamos a analizar, ¿no? Lo he subrayado ahí para que veáis en la versión antigua, ¿no? En la versión esta de Boscán, ¿no? Pues las grafías, ¿no? Y que siempre gusta ver libros antiguos desde mi punto de vista, ¿no? Portadas y cosas, ¿no? Para ver cómo escribían, ¿no? Pero bueno, el objeto era determinar, ¿no? A qué parte del libro pertenece nuestro fragmento. ¿De acuerdo? Pues bueno, dicho eso una vez, pues vamos a meternos ya, si os parece, con la temática que hemos esbozado ya en la primera lectura, ¿no? Diciendo que el texto habla de la pintura, ¿no? Pero para ello vamos allá a analizar oración a oración, ¿no? Es decir, secuencia a secuencia, el texto, ¿de acuerdo? Para intentar descubrir, pues eso, las flores, es decir, los adornos, ¿no? Los adornos, quiero decir, verbales, ¿no? Las figuras, ¿no? Y lo que quiere decir, ¿no? Porque a veces se nos pueden expresar algunas cosas o no, pero vamos a hacerlo de todas maneras porque siempre lo hacemos así. Venga, pues esta sería la primera secuencia. Como veis, es una secuencia muy larga, está cortada, no termina en aderezada, sino terminaría en la siguiente. ¿De acuerdo? Es decir, es un periodo, una oración, ¿no? Muy larga. ¿Sí o no? Pues una oración, como veis, la os he puesto debajo de la estructura sintáctica para que la tengáis clara, para analizar ahora esas figuras, ¿no? Dice, la oración es muy sencilla. Dice, si bien contemplamos, podemos decir lo siguiente, ¿no? Fijaros qué sencilla la oración, ¿no? Una oración condicional, si bien contemplamos esto, podemos decir lo otro. Una oración sencillísima, pero que en la práctica, ¿no? Pues se nos puede hacer compleja, ¿no? Bueno, vamos a por ella. Dice, verdaderamente quien no aprecia esta arte, paréceme hombre fuera de toda razón. Hago hincapié en el paréceme, ¿por qué? No es un vocablo, ¿no? El verbo parecer, ¿no? A lo mejor es la posición del pronombre, ¿no? Ahora dice me parece, ¿no? Ahora diríamos este arte me parece, ¿no? Un hombre. Pero bueno, en la época el pronombre se pospone, ¿no? Bueno, da igual, ¿eh? Pero no sería una palabra antigua, ¿no? Sería, pero ¿qué es lo que yo subrayaría ahí? Es una cosa muy importante. Exactamente, la primera persona, el pronombre de primera persona, ¿eh? ¿Le parece a quién? Al que habla, al conde. ¿Veis? Pues ahí ya tenemos una marca. ¿De qué?
Es la opinión
del que habla, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, de que alguien habla en primera persona. ¿Sí o no? Y hablar en primera persona o en segunda persona será propio de este género literario, del diálogo. ¿Sí o no? Porque, como hemos dicho, que en el diálogo los personajes hablan por sí mismos, ¿no? Pues la primera persona será un indicador de que podemos estar en un diálogo, ¿no? También hay poesía en primera persona, ¿no? Casi toda la lírica, ¿no? Como es la expresión de la subjetividad y del yo, pues vamos a tener primera persona. Pero veis, aquí tenemos una marca de que el que habla, estamos en el estilo directo, ¿no? Y está hablando, pues, el conde, ¿no? ¿Y a quién está hablando? ¿O a quién se dirige? Exacto. A los que están en el coloquio con él, ¿no? Se está dirigiendo a Emilia Pía, se está dirigiendo a todos los que conforman esa tertulia, ¿no? Que discuten, ¿no? En torno a, en este caso, a la excelencia de la pintura, ¿no? A lo aconsejable que es estudiar pintura para el cortesano, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es lo que quería subrayar en primer lugar, ¿no? Las marcas de primera persona, en el pronombre me, explícita, ¿no? Pues ya nos sitúa, ¿no? En un género determinado, ¿no? Que es el diálogo, ¿de acuerdo? O que puede ser el diálogo. También podría ser la epístola o la carta, ¿no? Que también las cartas se escriben en primera persona, ¿sí o no? ¿Veis? Pero, en este caso, como sabemos el contexto, pues simplemente nos limitaremos a marcar este tema de la primera persona. Vamos un poco al contenido, dice, paréceme hombre de fuera de toda razón, ¿no? Bueno, primero, ¿a qué arte se refiere? A la pintura, ¿veis? Si hubiéramos tenido que señalar, o si tuviéramos que señalar en rojo, ¿no? Todas las veces que el tema aparece en el texto, en el fragmento, ¿no? Pues vamos a ir haciendo lógico, para que veamos, para que veamos. Ahora no. Bueno. Bueno, pues nada, no se niega a funcionar. No sé por qué no funciona. Bueno, pues tengo un problema con el lapicero electrónico. Entonces, bueno, da igual. Vosotros en subrayad. Vosotros vais subrayando todos los términos, ¿no? Porque el tema, como he dicho, es lo que va a ser común a todas las partes del texto. Entonces, le llamemos pintura, le llamemos arte, le llamemos como le llamemos, ¿no? Cada vez que ese concepto, ese término, un término semejante aparezca en el texto, ¿no? Para ver cómo el texto está hablando de eso, no habla de otra cosa. Su temática es el arte de la pintura. Su temática es la pintura. El texto habla de la pintura. Bueno, dice, si bien lo contemplamos, y ahora viene aquí la complicación, dice, toda la fábrica de este mundo que vemos con el ancho cielo de claras estrellas lumbroso y en el medio de todo la tierra. Vamos señalando figuras, venga. Primero, este sintagma de toda la fábrica de este mundo que vemos, ¿no? Y en medio de todo la tierra, ¿qué función sintáctica tiene? Bueno, no vamos a entrar, no lo ver. Pero es que esto consiste en lo que se llama el hipérbaton. Es decir, el hipérbaton, ¿no? Es un trasladar, un trastocar, ¿no? La estructura sintáctica, el orden sintáctico de la oración. Por eso os pregunto, ¿qué función sintáctica cumple toda esa, todo ese sintagma? Toda la fábrica de este mundo que vemos con el ancho cielo de claras estrellas lumbroso y en medio de toda la tierra, todo eso, ¿qué es? ¿Qué función sintáctica cumple? No complementa a bien lo contemplamos, ¿no? ¿Lo veis? Complementa a la siguiente secuencia, que es podemos decir que, es decir, podemos decir que toda esta fábrica no es otra cosa que una pintura. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué ha pasado? Es decir, es el sujeto, pero es el sujeto de la oración principal. Pero el sujeto de la oración principal lo hemos trastocado, hemos alterado el orden, lo hemos cambiado de posición, y lo que tendría que ir después de que, podemos decir que toda la fábrica es una pintura. Pues eso es el sujeto y que debería ir después de que lo hemos cambiado de posición, hemos alterado su orden, ¿no? Lo hemos traspuesto a una posición entre la oración condicional y la oración principal, ¿no? Pero lo hemos movido de su sitio. Por eso estamos hablando de una configura que se llama hipérbaton. ¿Correcto? Por eso veis, a veces no es fácil, ¿no? No es fácil porque hay que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque las figuras afectan a todos los niveles de la lengua, ¿no? A la sintaxis, a la fonética, a la fonología, ¿no? Al léxico, a la semántica, en fin, a todo, ¿no? Ha quedado claro, por lo tanto, la primera figura, ¿no? El primer desplazamiento del texto, ¿no? Que consiste en mover, ¿no? El sujeto, que es, no es otra cosa, ¿qué no es otra cosa? Toda la fábrica del mundo. Toda la fábrica del mundo es una pintura. Esa es la idea principal. ¿Lo veis? Simplemente le hemos cambiado la posición. ¿Por qué? La estética, ¿no? Bueno, la estética, pero fíjate, ¿por qué es más estético eso que dejar el sujeto en su sitio? ¿No? ¿Por qué sería más estético dejar, no? Pero fíjate, lo que yo creo, bueno, primero, para recortar, ¿no? O para subrayar, ¿no? El sujeto, si lo cambio de sitio. Y segundo, para, muy importante, buscar la colaboración del lector. Es decir, yo creo que no es tanto un tema de estética como un tema de que el lector se implique y que el lector, igual que con las emisiones o los teumas, ¿no? Los vacíos, ¿qué tiene que hacer el lector? Poner lo que falta, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el lector cuando el sujeto está en otra parte, ¿no? Pues volverlo a colocar en su sitio, porque si no, no entendemos la secuencia, no entendemos la oración. No sé si me he explicado, ¿no? Obliga al lector, ¿no? A esforzarse y a colaborar con el texto, ¿no? Además del aspecto estético que podemos señalar, ¿no? No sé si lo habéis entendido o si lo compartís, y en cualquier caso serán formas de subrayar, ¿no? De poner en evidencia lo que se quiera poner en evidencia, ¿no? Para eso sirven las figuras de estilo, ¿no? Para resaltar los conceptos que queremos subrayar, ¿no? En este caso, ¿cuál es el concepto que está detrás de todo eso? ¿Hacemos? Sí. No, no, estamos en esta fase, después ya vamos a la siguiente. Vamos a analizar esta fase detenidamente, ¿no? Y después ya vamos avanzando, ¿no? Pero vamos a ir frase a frase, ¿no?
A ver, Pablo, el común, el cuadro, sino a el mundo.
¿El mundo?
Es un gran cuadro, una gran cultura hecha por la naturaleza.
Por la naturaleza, eso es, y por Dios. Es decir, es un tópico. Un tópico, ¿no? Del Renacimiento, ¿no? Igual que tenemos el aprovecha el tiempo del Carpe Diem, tenemos el de Deus Pictor, ¿no? Dios pintor del mundo, ¿no? La creación es una pintura de Dios. ¿Lo veis? Pues eso lo vamos a ver muchas más veces en los temas de la pintura, ¿no? Y eso es un motivo, ¿para qué? Para alabar la pintura, no para lo contrario, para satirizarla o para no, sino un argumento, ¿no? De por qué la pintura tiene que ser alabada. ¿Y por qué, no? El que no aprecia la pintura es hombre que no está en toda su razón. ¿No? ¿Lo veis?
Hay una frase que me llama.
A ver.
Y gran pintura por las manos de la natura y de Dios compuesta.
Bueno.
Y antepone la natura al concepto de Dios, que era una forma trabajando propia de la naturaleza.
No, pero no lo antepone. En realidad, eso se llama, eso es otra figura literaria en la que vamos a entrar ahora mismo, ¿no? Que se llama paralelismo. ¿De acuerdo? Es decir, son lo que se llaman estructuras duplicadas, ¿no? ¿De acuerdo? Estructuras paralelas. También es una figura que afecta al orden sintáctico. Vamos a verlo en la primera parte de la oración, ¿no? O sea, en la parte esta. Vamos a verlo aquí. A buscar aquí el paralelismo, igual que hemos definido el hiperbatón, vamos a intentar ahora definir qué es el paralelismo, ¿no? El hiperbatón ya ha quedado claro, ¿no? Que es una traslocación, una transmutación, ¿no? Un trueque, ¿no? De los elementos sintácticos, ¿no? Porque el sujeto tiene que estar al lado del predicado, ¿no? En castellano, ¿eh? El latín es diferente, porque como es una lengua de casos, pues es el caso el que indica la función gramatical, pero en castellano el orden de las palabras, ¿entendéis? Es lo que determina las cosas, ¿no? Es lo que determina la función sintáctica de alguna manera, ¿no? Entonces, estamos alterando eso es el hiperbatón. Pero ahora, más figuras que hay en el texto. Venga, decidme, figuras que hay ahí. Una enumeración como un castillo, ¿no? Efectivamente, eso se llama una enumeración, ¿no? Ese conjunto de elementos que enumeramos, ¿no? ¿De acuerdo? Como en una lista, ¿eh? Pero ¿cómo va esa enumeración? ¿Es una enumeración caótica o es una enumeración de lo más grande a lo más pequeño? De grande a pequeño, ¿no? Vamos desde el cielo a las estrellas, a la tierra, a los montes, a los ríos, y terminamos en el mismo, ¿no? Entonces, lo digo esto porque cuando la enumeración sigue un orden, ¿no? No le llamamos enumeración, le llamamos gradación, ¿no? Pero bueno, es una enumeración, ¿eh? Pero no es caótica, ¿no? Sino que está ordenada, ¿no? De lo más grande a lo más pequeño, ¿no? De lo que podríamos llamar el macrocosmos, ¿no? ¿Sí o no? El cielo, ¿no? A lo que llamamos la tierra, ¿no? El microcosmos, ¿no? El microcosmos sería el hombre, ¿no? Bueno, ¿veis? Eso es lo que quería en primer lugar que viéramos, ¿no? Más figuras. Hemos localizado ya la enumeración, la gradación, hemos localizado ya el hiperbatón. ¿Qué más figuras tenemos ahí? También contestar vosotros, los que estáis al otro lado. Los tengo abandonados. A ver qué me dice Blanco o qué me dice Castillo. Estamos localizando, señalando figuras que vemos en el texto. ¿Veis alguna más? A ver. Sobre los adjetivos. Exacto, ahí vamos nosotros al epíteto, ¿no? Es decir, a la anteposición del adjetivo al nombre, ¿no? En eso consiste el epíteto, ¿no? ¿De acuerdo? En anteponer los adjetivos a los nombres. Por ejemplo, dime ejemplos de epítetos que hayas visto aquí. ¿Eh? ¿Cuál?
Lindas flores.
Lindas flores, claro. extrañas hierbas, claro, ¿no? Podrían ser flores lindas, ¿no? O hierbas extrañas, pero no. Son extrañas hierbas y son lindas flores, ¿no? Estamos en el epíteto, ¿no? Pues el epíteto. Otro muy claro, ¿cuál? Claras estrellas, muy bien. ¿Y antes de claras estrellas? Ancho cielo. ¿Sí o no? ¿Veis? Todo eso son epítetos, que como sabéis, resalta el epíteto algo intrínseco a la cosa. ¿Entendéis? El otro es un adjetivo especificativo simplemente, ¿no? Pero el epíteto lo que resalta es lo esencial, ¿no? Lo esencial de la cosa. ¿Y lo esencial del cielo qué es? Que sea amplio, ¿no? ¿Y de la nieve? Que sea blanca, ¿no? Por eso dice la blanca nieve, ¿no? No sé si me he explicado, ¿vale? Bueno, pues eso sería el capítulo, acabamos de mencionar, de los epítetos. ¿Veis? ¿Qué más tenemos? Ah, mira, en esta secuencia, con el ancho cielo de claras estrellas lumbroso. ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado algo muy semejante al hiperbatón, pero que recibe otro nombre porque los elementos traspuestos están en contacto. ¿Dónde está? A ver, ¿qué me dicen? Epíteto, ancho cielo, claras estrellas, lindas flores, extrañas hierbas. Muy bien, blanco, eso es el epíteto, ¿eh? El lumbroso. ¿A quién pertenece? ¿Ese adjetivo lumbroso a quién califica? A cielo, ¿no? El ancho cielo lumbroso de claras estrellas. ¿Veis? Por lo tanto, de claras estrellas lo hemos desplazado, porque si de claras estrellas es un complemento del nombre, ¿no? Del cielo lumbroso, ¿no? Lo hemos cambiado, ¿no? Pero está en contacto, ¿no? Con el elemento que le hemos intercambiado. ¿Lo veis? No está desplazado a otra parte, ¿no? ¿De acuerdo? Sino están en contacto, ¿no? Lo digo porque cuando están en contacto, recibe el nombre de inversión la figura, sino de hiperbatón. Pero no deja de ser un hiperbatón, ¿no? Un trastoque, ¿no? De la posición de los elementos. Bueno, pues por ahí vamos. Y nos falta, si queréis, bueno, aquí lo vamos a ver mejor en la otra, el paralelismo, ¿eh? Aunque también aquí hay un paralelismo. ¿Dónde estaría el paralelismo? Bueno, primero voy a definir, ¿sabéis lo que es el paralelismo? Pues es situar dos estructuras sintácticas paralelas, ¿no? Simétricas, ¿no? Por ejemplo, y eso afecta a todos los niveles de la sintaxis, es decir, afecta al sintagma y afecta a la oración, ¿de acuerdo? Es decir, serían dos estructuras paralelas, es decir, yo río y lloro, ¿no? Ahí tendremos un paralelismo porque tenemos dos oraciones exactamente iguales, ¿no?
Que reproduce sujeto, yo, más verbo.
Más predicado, ¿no? Lloro. Y yo río. ¿Lo veis? Son dos oraciones que son simétricas, ¿no? Unidas por ir, ¿no? Entonces, son dos oraciones paralelas. Pero lo mismo pasa cuando unimos dos adjetivos. ¿De acuerdo? Decimos, una persona rubia y alta. ¿No? ¿Lo veis? Pues, ¿qué estamos haciendo? O dándole dos cualidades, otorgándole dos cosas, ¿no? Unidas por ir, ¿no? Pues eso ahí afectaría el paralelismo no a la oración, sino al sintagma adjetivo. Serían dos sintagmas adjetivos, ¿no? Paralelos. ¿De acuerdo? Que ocupan esa misma posición en la cadena. ¿De acuerdo? Pues a eso, a geminar, a doblar, a hablar como dos veces, ¿no? A eso vamos a llamarle paralelismo. Por lo tanto, toda la fábrica y la tierra, ¿no? Eso es una magnitud. Pues veis, estoy uniendo tierra y cielo. ¿Sí o no? ¿Veis? O sea, hay dos nombres, ¿no? Dos sustantivos que ocupan una posición sintáctica semejante, que es la de sujeto.
¿Lo veis? Pues eso es paralelismo. Y el paralelismo lo vamos a ver hasta la saciedad, en todo, en la prosa, en el verso, en el periodo sin parar. Porque este periodo es el periodo del orden, de la simetría. ¿Entendéis? El paralelismo es una figura esencialmente simétrica, ¿no? Que pone en correspondencia pues esos dos atributos, dos oraciones, dos lo que sea. ¿De acuerdo? Pues en eso vamos. Fijaros que os quiero subrayar, os quiero señalar algo importante en cuanto a la concepción. Dice que vemos con el y en el medio de todo la tierra. ¿Qué concepción tiene este señor de cómo es el universo? Claro, este señor entiende que la tierra es el centro del mundo. Galileo Copérnico no entendería lo mismo de Castiglione. ¿No? Él tiene esa visión de Ptolomeo, ¿no? Que es esa visión geocéntrica del mundo, de que la Tierra ocupa el centro del universo. ¿Lo veis? Aquí está atenuado, ahora lo vimos con claridad, ¿no? La novena esfera, ¿no? En muchas descripciones está muy claro ese sistema geométrico y además qué orden siguen cada una de las esferas, ¿no? En el centro, la Tierra, ¿no? ¿Veis? Aquí está insinuado, pero claramente vemos que este señor tiene esa concepción del universo. Este señor piensa que la Tierra es el centro del universo.
Vamos, los científicos, estamos más avanzados que
no, lo que pasa es que es otra época, ¿no? No es que es, no.
Yo creo que la verdad es que no puedo bailar a la época. No sé, Galileo, cuando la teoría es que.
Pues, hombre, yo creo que es del final, es del 16, 17, ¿no? Como Copérnico, ¿eh? Y estamos a principios del 16 con Castiglione. Entonces, los Claro. Entonces no podía pensar otra cosa, ¿eh? Es decir, porque todavía no se habían avanzado teorías, ¿no? Heliocéntricas del universo. Entonces, todavía estaban en la idea de Ptolomeo, ¿no? Del mundo. En el que la Tierra ocupa el centro, ¿no? Pues Castiglione participa de esa idea, totalmente. Estaba pensando en seleccionaros una colección de textos pequeñitos que vienen en vuestro libro donde aparece esta mentalidad, ¿no? Esta idea de que el universo es el centro, de que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Lo tenéis en Hernández de Oliva, lo tenéis en muchos autores, ¿no? Donde tienen esa concepción. Hasta el barroco, porque una cosa es que llegue Galileo Copérnico y otra cosa es que lo se divulgue y que se acepte por todo, claro, eso ya eso tiene mucho más tiempo, ¿no? Pero el caso de Castiglione es que no, porque Galileo es posterior, ¿no? ¿De acuerdo? Hace muy poco lo aceptó la Iglesia, pero bueno, eso siempre va con retraso, ¿vale? Claro, es la
rodeada del mar. Entiendo entonces que tiene una concepción plana de la Tierra.
¿Plana de la Tierra? Bueno, lo que pasa es que el mar ocupa más espacio que la Tierra, ¿no? ¿De acuerdo? En el sentido rodeada de mar, ¿no? O de monte. Ya vamos enumerando los elementos de la Tierra, ¿no? Los elementos terrestres, ¿no? En esa enumeración que hemos visto descendente, ¿no? Desde las estrellas y el cielo hasta las hierbas del campo, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, pues eso es. Otra figura que hemos visto. ¿Veis cómo en un toquito de nada hay un mundo? Eso pasa con los textos que vamos a hacer siempre, pero por poco que os pongan, siempre va a haber alguna figura. No falla. Porque es una escritura artística, no es una escritura de impulso, una escritura que sigue lo primero que se me ocurre, ¿no? La intuición, ¿no? Sino es una escritura medida, ordenada, ¿entendéis? Una escritura artística, ¿eh? Entonces, pues claro, todo en el texto nos... Pues venga, una cosa que es manifiesta.
Hay una cosa que pone, es que con Barrio no sé cómo se llama la figura.
¿Cuál?
Diversificada y de diversos.
Diversificada y... Y de diversos, ¿no? De ríos diversificada y de árboles y de diversos árboles, ¿no? Bueno, ¿Cuál?
Esa que eran palabras que sonaban o que tenían un significado parecido.
Ajá.
Que sonaban también de una forma parecida.
Se llama paranomasia. ¿Eh? Pero bueno, esa es para más bien para los chistes, ¿no? Diversificada y diversos, ¿no? Lo dices tú que las dos tienen la misma raíz, ¿no? Eso es. Entonces, lo que cambian son los morfemas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso se llama etimología y se llama, pues, repetición de palabras, ¿eh? Al fin y al cabo, ¿no? Repetición de lexemas. Pero fíjate, hay otra cosa ahí, ¿eh? Que si os dais cuenta, está roto el paralelismo, dice... Ríos diversificada y de diversos árboles. Si os dais cuenta, lo voy a hacer con una tiza para que lo veáis. Eso se llama quiasmo. Y ahora os explico en qué consiste el quiasmo. Dice, perdonad los que estáis ahí porque no vais a verlo. En la pizarra escrito es que no me escribe el bolígrafo de la pizarra. Pero mira, dice,
de ríos diversificada y diversos, ¿no? Y de diversos árboles. Pues mira, el quiasmo consiste en cruzar los elementos, en romper el paralelismo estricto. Porque río, sustantivo, concuerda con árboles, ¿no? Y los adjetivos que les corresponden, ¿veis? Esta posición de aspa de los elementos se llama quiasmo. ¿Eh? Que también es una figura de posición sintáctica. ¿Eh? La vamos a ver también en muchas ocasiones. Entonces, no sé si te referías a eso, o tú te refieres a la etimología, ¿no? Al hecho de que tanto la palabra diversos como diversificada tienen la misma, el mismo étimo, la misma raíz, ¿no? Pero yo estaba buscando una otra figura que no es sintáctica, sino sería semántica. ¿Cuál sería? Sí que afecta al significado, o afecta a la palabra, ¿no? No afecta a la sintaxis, ¿no? O a los sonidos con los que está compuesta la palabra, ¿no? O a los morfemas de esa palabra, con el diverso y diversificado, sino afecta directamente al significado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra? ¿Quién la ve? ¡Fábrica! ¿Acaso el mundo es una fábrica? Entonces, fábrica significa otra cosa que fábrica, ¿no? Vamos, primero, fábrica, ¿en qué se, no, es, no tiene sentido de fábrica del siglo XIX, ¿no? ¿Tiene sentido de qué? De construcción, de obra, ¿no? Se habla de la planta de la iglesia, ¿no? De la fábrica de la iglesia, ¿no? Es decir, como algo, ¿no? Construido, como algo hecho. ¿Veis? Pero, ¿el mundo es una fábrica o es una... Pero no, no, no es eso, ¿no? Exacto, exacto. Hablamos de fábrica cuando hablamos de una iglesia, de una construcción, ¿no? Entonces hablamos de la fábrica, ¿no? En el sentido de la construcción del monasterio del Escorial, ¿no? La fábrica del Escorial, ¿no? Pero aquí ya fábrica no está destinado a eso. ¿Está designado a qué? A designar el universo entero es una fábrica. Pues entonces fábrica no significa lo que debe de significar, que es la planta, la construcción, ¿no? Sino significa el universo entero. ¿Me seguís? Fijaros que esto es importante en estas teorías del macrocosmos y del microcosmos y todo esto, ¿no? Pensad que las plantas de las iglesias y todo, pues, o la arquitectura, lo que hace, ¿qué es? Representar el mundo, ¿no? Se dice, el norte a no sé dónde, tal, ¿no? Y la planta o la fábrica, ¿no? Lo que es una representación en miniatura, ¿no? Del universo, ¿no? Como puede serlo el jardín o como puede serlo el mismo hombre, ¿no? Digo, para las relaciones entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Del macrocosmos y del microcosmos, ¿no? Pues en ese sentido es en el que digo eso, ¿no? Que fábrica se utiliza para eso, por parte de los arquitectos, por parte de los constructores, ¿no?
que representan, ¿no?, de alguna manera, el mundo. Pero aquí fábrica ha pasado a representar directamente no la construcción humana, ¿no?, que se fabrica, que se hace, sino la construcción. No podemos decir que el universo es una construcción, ¿no? ¿O sí? Bueno, claro, eso es. Eso es. Eso es lo que quería decir, que es una figura de significado que afecta a la semántica, porque la palabra deja de significar lo que significa para significar otra cosa, ¿no? Si hubiéramos dicho las perlas de tu boca, hubiéramos dicho que perla significa perla o que significa diente, ¿no? ¿Lo veis?
Pues
un diente sano. Bueno,
para que me montes hasta directada, se está refiriendo a la fábrica, no a la tierra.
No, no, se está refiriendo a la tierra. La fábrica de este mundo, pero el mundo es todo. El mundo es el cielo y el mundo es la tierra. Es el universo. La fábrica es el universo.
La tierra está rodeada de montes, de valles, de ríos.
Está rodeada de mar, ¿no? Eso es. De montes. No, no, es la tierra. Es la tierra. Todo eso depende de la tierra, ¿no? Los montes, los valles, los ríos, los árboles y las flores y las hierbas dependen de tierra. ¿Entiendes? Como la tierra depende o forma parte de qué? De la fábrica del mundo, ¿no? Como la tierra forma parte del universo, como las estrellas, como el cielo, ¿no? El cielo, las estrellas, la tierra, ¿no? El universo, ¿no? Lo que pasa, claro, al universo le llama fábrica. Y eso sí que hay una alteración, ¿no? Hay una intención estilística, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Hay una voluntad, ¿no? De lo que pasa es que lo entendemos inmediatamente. Cuando decimos fábrica del mundo, pues ya está. No se refiere a la parte del mundo donde se fabrican cosas. No, se refiere al conjunto, al universo, ¿no? Del que forma parte la Tierra, del que forma parte el cielo, del que forma parte las estrellas. Sí. Y dentro de la Tierra, pues los montes, los ríos, las plantas, los árboles, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En esa enumeración de arriba, ¿no? Abajo. ¿Eh?
Mamá, que yo pienso, cuando ya
da, ajá.
Cuando ahí el negativo ese, no, mamá ya podía dar, podía dar un día de todo. Tierra, podía dar agua. Ahí lo rodeado, más que rodeada en el sentido de tal, opuesta. Tierra rodeada, opuesta por el mar, porque ahora
no, la tierra está rodeada de mar, ¿no?
Sí,
es decir, el mar rodea la tierra, ¿no? O el mar ocupa, circunvala la tierra, ¿no? O el mar limita la tierra, ¿no? ¿O cómo?
También está rodeada de montes y de valles y diversificada de ríos. ¿Quién va a estar diversificada de ríos?
No, ahí está claro, ¿no? Bueno,
está costando, y les hace un buen rato de montes, de comas, de valles.
Bueno, ahí podemos suponer otra figura que vamos a ver después, ¿no? Podemos suponerla o no, ¿eh? Que sería formada, ¿no? O conformada de.
Era formada por de mar, de su monte, de
mar. No, rodeada de mar, ¿no? Formada de montes, ¿no? Formada de valles, diversificada de ríos, ¿no? Bueno, sí, 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 vale, me parece bien. Enumeración, claro. Del complemento del nombre, ¿no? Es lo que eso es. No, se llama enumeración la figura, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los des lo que introducen o lo que implican, ¿no? Es un nombre al que complementan, ¿no? Por eso se llama complemento del nombre, ¿no? La casa de Pedro, ¿no? Es decir, implica, ¿no? Un adjetivo, un sustantivo, ¿no? Que, entonces lo tenemos que poner. Vamos a ver eso de que lo tenemos que poner. Por aquí se ve más claro todavía. Bueno, vamos a la siguiente secuencia porque nos estamos enrollando mucho. La primera era muy difícil, pero fijaros qué simple nos ha quedado, ¿no? Dice, el que no aprecia la pintura está fuera de razón. Porque si bien lo contemplamos, podemos decir que el universo es una milagrosa y gran pintura, ¿no? Dice, por las manos de la natura y de Dios compuesta. Vamos a eso. es lo que primero te has fijado en esa construcción, ¿no? De la natura y de Dios, ¿no?
Que haya puesto, por ejemplo, natura, la naturaleza.
Eso es.
Porque obviamente en los razonamientos, según tengo discurso con los dineros, se empezó a dar en combate a la naturaleza, pues se le fue quitando a Dios. Relativamente.
Bueno.
Porque también hubo una lucha entre el mundo y imponer la cuestión científica a la cuestión.
Teológica. Ajá. Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es lo que falta. Yo creo que ahí falta claramente, es como lo que decíamos antes, de Montes, ¿no? Es decir, yo he dicho, suponemos un adjetivo omitido, ¿no? Otra de las figuras esenciales, ¿no? La elipsis o el zeuma, ¿no? Son dos figuras que significan lo mismo. Ahora veremos la diferencia entre la elipsis y el zeuma, ¿no? En cualquier caso, tanto la elipsis como el zeuma consisten en la omisión de un elemento, ¿no? Si omitimos formada y ponemos de tal, estamos omitiendo un elemento. Pero como ese elemento no está antes referido, hablamos de zeuma. Perdón, hablamos de elipsis. Cuando el elemento que omitimos está antes o después expreso, ¿no? Lo llamamos zeuma. ¿Eh? Entonces, fíjate, dice, por las manos de la natura, ¿qué? Compuesta, sería el mismo nombre, compuesta por las manos de la natura y compuesta de Dios. Y gran pintura compuesta, no, yo para mí es por las manos de la natura hecha. Por eso yo entiendo ahí que ahí hay un teuma, o sea, perdón, hay una elipsis, porque el participio hecho no figura, lo da el sentido. Porque lo que se hace con qué o por qué instrumentos se hacen las cosas. Por las manos. Sin embargo, se conciben o se componen, ¿por qué? ¿Por las manos o por la mente? Por la mente. Exacto. Entonces, yo no hago esa lectura. A lo mejor está bien la que tú haces, pero yo esa lectura, para mí lo que hay ahí es una elipsis. Es decir, ha omitido, ¿no?, el participio hacer, ¿no? Es decir, una gran pintura hecha por las manos de la naturaleza y compuesta, ¿no?, de Dios. ¿Sí o no? Claro, podemos discutir, ¿eh? Aquí no hay materia, esto no es una, no es una cosa, pero en cualquier caso, tenemos dos sintagmas o dos oraciones.
Pintura compuesta por las manos de la naturaleza y de Dios.
¿En el mismo plano la naturaleza y Dios?
Yo incluso para mí, en un plano, porque lo pone, eso es un objeto compuesto, la natura y Dios. Y pone primero la natura y después de Dios, que es lo que yo quería, no sé, porque yo creo que es que tenía que hacer más.
Ajá.
No lo entiendo. Porque si tú pones muy y una y gran pintura compuesta por las manos de la natura y de Dios. ¿Por qué pone la natura y por lo normal en aquella época era todo estaba hecho por Dios? Todo esto, ¿por qué pone gran pintura compuesta por las manos de Dios? Y punto
pelota. Porque entonces sería una escritura no tan artística. Es decir, no tan paralelística, no tan ordenada, no tan simétrica, ¿no? Sino que estos lo que buscan siempre es la simetría, es decir, la correspondencia de las cosas, ¿no? Es decir, poner en el mismo plano, ¿no?, dos elementos, ¿no? Dios y la naturaleza. ¿Sí o no? Pero
es que tú creo, mira, en la Edad Media, no había a mí ni me cabía una duda que hubiera puesto. Y una gran pintura compuesta por la tarde, la abuela.
Y sin natura.
Y la natura, vamos, que es que
ni la habían mencionado. Bueno,
la natura va a dejar de ser un concepto elevado de que está bien de los clásicos.
Ajá. Bueno, todo son disquisiciones, pero estamos comentando el texto, se trata de eso, ¿no? De discutir, ¿no?, de debatir, ¿no?, y de analizar el texto, ¿no?, y llegar, ¿no?,
y puede que no tengamos, no veamos lo mismo, y todo. Exacto, ¿no? Bueno, pues mire, me parece bien, ¿no? Yo lo que vería ahí o lo que señalaría, mirad, otro paralelismo, milagrosa y grande, ¿no? Estamos calificando o dándole dos calificativos, ¿no? ¿A qué? A pintura, ¿no? Además de otra figura que estaría ahí sería el paralelismo y ¿qué más? ¿Cómo llamamos ahí a anteponer el adjetivo al sustantivo? Epíteto. Pues además de epíteto tendríamos paralelismo, ¿no? Porque veis cómo está como geminado, como ese espacio, ¿no? Como ese esos complementos, ese complemento adjetivo, ¿no? Esos sintagmas adjetivos es doble, ¿no? ¿Veis? Pues a eso es lo que llamamos paralelismo, que afecta al sintagma y afecta a la oración. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tendríamos otro paralelismo. Y después la última, la oración de relativo que cierra, dice, la cual, quien fuere para contracerla, ¿para contracer el qué?
La gran pintura.
La gran pintura, ¿no? Eso es. Para contracerla es para imitarla, ¿no? Para hacerla igual, para hacerla semejante, ¿no? Dice, merecerá ser alabado, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿cómo se llamaría esa figura que consiste en decir con muchas palabras lo que podemos decir con una? La semana pasada lo vimos también.
La
perífrasis. ¿Cuál sería la perífrasis? Quien fuere para contracerla. ¿Por quién podríamos decir? ¿Lo podemos decir eso con una palabra solo? Pintor, ¿no? El pintor, ¿no? Que la haga igual, ¿no? El pintor que haga eso, ¿no? El buen pintor merecerá la alabanza, ¿no? O merecerá alabanza, ¿no? Pues veis, todo lo que podríamos decir con una simple palabra, pintor, lo decimos mediante una oración, ¿no? La semana pasada no me acuerdo cuál era la perífrasis que vimos. Era la luna, era la que estaba más cerca de la tierra y más lejos del cielo, ¿no? Eran dos perífrasis, ¿no? Pues, ¿eso qué es? La luna. ¿Quién es? ¿Quién fuere? Cualquiera, ¿no? Cualquiera que sepa eso. Pues, ¿quién es el que sabe eso? El pintor, ¿no? Por eso la pintura merece el elogio, merece la alabanza, ¿no? Es digno de alabanza. ¿Estamos? Sí, el tipo siempre es el mismo, ¿eh? Y el tamaño, bueno, a lo mejor puede ser un poco más extenso, un poquito menos, pero vamos, el tamaño más o menos es el mismo. Y el procedimiento, el mismo, el comentario, es decir, primero localizamos el texto, decimos a qué obra pertenece y demás, después decimos el tema, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Por qué decimos que el tema de este texto es la pintura? Porque es de lo que estamos hablando, ¿sí o no? ¿No? Y ahora explicamos las partes que tiene, ¿no? ¿Cómo dice, en cuántas partes dice esto o con qué argumentos lo utiliza, ¿no? ¿De acuerdo? Porque fijaros, ¿qué estamos haciendo? Estamos argumentando, ¿no? Vamos, el texto. El texto argumenta, ¿no? A que la pintura merece alabanza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una obra divina casi, ¿no? Es decir, es casi remedar la actividad de Dios, ¿no? Cuando compuso el mundo, ¿no? Pues el pintor hace lo mismo cuando compone la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a merecer alabanza? Pero eso es un argumento, ¿no? Un argumento que prueba que la pintura es digna de alabanza, ¿no? Por lo tanto, no estamos narrando, ¿ves? Estamos argumentando a favor de, ¿no? La virtud de la pintura o la excelencia de la pintura. Pues de eso así es como hacemos el examen. Cogemos un texto, lo localizamos, determinamos el tema, determinamos las partes o si domina la descripción o la narración o el argumento o lo que sea, ¿no? Y cómo está eso expresado. Y después ya hacemos lo que estamos haciendo ahora. Sacamos las figuras que hemos visto, las señalamos y tratamos de explicarlas. No. De la manera más relevante, más intuitiva posible. Es decir, no se trata de señalar todas las figuras que vemos en el texto, porque a veces, os aseguro, haríamos una lista muy larga, ¿no? Entonces no se trata de ser exhaustivo con las figuras, sino de señalar aquellas que, por lo que sea, parecen más evidentes, nos parecen que señalan mejor, que subrayan mejor lo que se quiere expresar, ¿no? En este caso, lo que se quiere expresar, ¿qué es? La dignidad de la pintura, ¿no? El mérito que tiene la pintura, ¿no? Pues, ¿qué subraya eso? ¿Qué formas verbales? ¿Qué estructuras? ¿No? ¿Qué palabras? ¿No? Ayudan a expresar esa cosa, ¿no? Pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, el sacar el sujeto de su, el hipérbaton, ¿no? Desplazarlo, ¿no? Los epítetos, ¿no? Lo que sea, lo que vayamos viendo, ¿no? ¿No?
¿Qué recursos son típicos de...?
Claro. ¿Eh? Todo eso. No va a ser fácil muchas veces deslindar lo que es propio, lo que es el estilo propio de la época, de lo que es el estilo propio del autor. ¿Eh? No es tan fácil eso. ¿Eh? Pero bueno, ¿de acuerdo? Eso es lo que se trata de ir mirando, ¿no? Entonces, estas construcciones paralelísticas van a ser propias completamente de... Lo vimos la semana pasada con Cicerón, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ya además hablamos de eso, de que Cicerón va a ser como el faro, ¿no? Como el modelo a seguir por la prosa, ¿no? Igual que Virgilio lo va a ser en el verso, ¿no? Pues Cicerón lo va a ser en la prosa, ¿eh? Entonces, pues todos esos recursos, perífrasis, la vimos en Cicerón, paralelismo, lo vimos en Cicerón, ¿no? Pues veis cómo se repiten en este periodo, porque los prosistas de la época tienden a imitar este estilo ciceroniano, ¿no? Este estilo, pues retórico, ese estilo artístico, ¿no? De configurar simétricamente los elementos, ¿no? Y colocar la frase, ¿no? Pues como lo estamos viendo que lo hace. ¿De acuerdo? Venga, vamos a la siguiente, que hoy no terminamos, porque yo me enrollo más que las persianas y vosotros también os enrolláis un montón, entonces aquí no hay manera de terminar. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Bueno, habla Blanco de epíteto, ancho cielo, eso es. Blanco dice, ¿podríamos ver alegoría cuando describe con imágenes de lo que el universo y la Tierra se compone? No, vamos a ver, una alegoría es una metáfora continuada, ¿de acuerdo? Eso es una alegoría. Una metáfora continuada. Entonces yo metáfora sí vería en fábrica, pero no alegoría. La alegoría es una metáfora continuada, tendremos ocasión de verlas. No. Paralelismo, ¿no? Pues bueno, paralelismo ya lo hemos explicado un poco. No sé si vamos a seguir viéndolos, pues a fuerza de verlos y a fuerza de identificarlos en los distintos textos que vamos a hacer, pues se nos quedará. Es simplemente trabajar. Oye, si nos está haciendo tardísimo, son 52 y a las 7 terminamos, y como entra el profesor de matemáticas, hay que ser puntual. Así que venga, vamos a darnos un poco de prisa y las preguntas, si queréis, las anotáis y la siguiente semana las vamos haciendo. Dice, ¿arte es esta? ¿A qué arte se refiere? ¿Veis? Aquí el tema está señalado mediante un pronombre, esta, ¿no? ¿Veis? Dice, que no se puede llegar a saber mucho de ella. ¿Qué es ella? La pintura. ¿Lo veis? Si tuviéramos que señalar en rojo todas las veces que aparece el texto, el tema en el texto, pues a lo largo de todo el texto vamos a tener un tema, ¿no? Dice, sin tener noticia de muchas cosas, y si no, pruébelo quien quisiere verlo y verlo a, ¿no? Eso de verlo a, ¿sabéis lo que es? Es la construcción de futuro, y lo verá, ¿eh? Lo que pasa que en la época, ¿no?, todavía el futuro se construye perifrásticamente, es decir, el infinitivo más el presente de indicativo del verbo haber, ¿no? Eso después se ha hecho sintético con el paso del tiempo y en el futuro no decimos verlo a, ¿no? Decimos lo verá, ¿no? Y además tiene el pronombre intercalado, ¿no? Pero simplemente es eso, ¿eh? Es el futuro, ¿eh? Es decir, y verá lo que estoy diciendo y verá cómo es verdad que el que es pintor, como el imitador, tiene que saber de muchas cosas, ¿no? Porque si pinta un guerrero tendrá que saber cosas de la guerra, ¿o no? Y si pinta un barco tendrá que saber cosas de náutica, ¿o no? Ese sabía más que nadie porque pintaba ideas y eso es lo que más el mundo este platónico. Bueno, no importa, ¿no? Pero estamos argumentando otra vez a favor de la pintura, porque para saber pintura hay que saber otras muchas cosas. Y si no se saben otras muchas cosas, no se puede ser pintor. Por lo tanto, la pintura es digna de alabanza. Por lo tanto, la pintura es algo elogiable. Es algo que debe formar parte de la educación del cortesano, ¿no? Es un argumento más. El siguiente argumento dice, por eso, por ese motivo, ¿no? Porque los pintores, además de pintores, tienen que saber muchas cosas, ¿no? Tienen que saber el arte del zapatero, el arte del marino, el arte del guerrero, ¿no? Eso lo dice Platón, ¿no? A propósito de los poetas. Pero bueno, poesía y pintura van de la mano, ¿no? Está el tópico famoso, ¿no? De Horacio, ¿no? De que la pintura es como la poesía, ¿no? O el tópico más antiguo de Simónides de Ceos, ¿no? Que dice que la pintura es una poesía muda y la poesía es una... Eso es, ¿eh? Eso, bueno, Bueno, son cosas en torno a la pintura, que la seguís viendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el caso? Ahora vendrá el argumento de por qué es elogiable la pintura, porque también los antiguos apreciaban la pintura, ¿no? Aquí tendremos el tema también de la vuelta a qué. De la vuelta a los clásicos, ¿no? Daros cuenta que es el momento del Renacimiento, ¿no? Se van a descubrir libros, estatuas, se van a descubrir, ¿no? Montones de cosas que hacen. Bueno, por eso los antiguos la estimaban, ¿veis? La. ¿Qué es la? La pintura, ¿veis? Hablamos de la pintura. Como la pintura, ¿no? Ya sea o mediante pronombres, o mediante elipsis, o mediante la palabra, o mediante un derivado de la palabra, o está constantemente a lo largo de todo el texto. Bueno, pues los antiguos la estimaban y hacían gran honra a los oficiales de ella. Es decir, ¿a quiénes son esos? Los oficiales, los pintores, ¿no? ¿Ha quedado claro? Dice, y así llegó a lo más alto de su perfección, como se puede bien conocer, en los bultos. ¿Qué son los bultos? Las esculturas, exactamente. Los bultos son las esculturas. Entonces, ¿es que hay algo en común entre la escultura y la pintura, o no? Bueno, además del aspecto creativo, ¿qué es lo que tienen en común la pintura y la escultura? El dibujo. Lo va a decir él ahora. No me adelanto. Es que ya tenemos poco tiempo. Dice, y así se llegó a lo más como en los bultos antiguos de mármol y de bronce que en nuestros días se ven. Bueno, que en nuestros días se ven es porque en nuestros días, ¿no? Pensar en la Academia Florentina, ¿no? Donde en el jardín pues tenía, se recuperaban bustos, monedas, libros, ¿no? Es decir, toda esta labor del Renacimiento, ¿no? De sacar a la luz todo eso que había legado la antigüedad romana o griega, ¿no? Entonces. De que dura menos. Eso lo dice después. Eso que estás diciendo, ese argumento lo da después de este fragmento, habla de eso, porque otro dice, no, es superior la escultura a la pintura. Y entonces el otro le contesta y dice, bueno, puede ser superior por lo que tú apuntas, porque dura más que la pintura, ¿no? Tiene, entonces, en ese sentido, pero bueno, por ahí continúa. En cualquier caso, lo que yo quiero resaltaros es eso, ¿no? Es el tema de la antigüedad, ¿no? Es la recuperación, ¿no? De Roma y de Grecia, ¿no? Es la recuperación del arte, ¿no? Del arte antiguo, del arte clásico, ¿no? Os quería señalar eso de pruébelo quien quisiera verlo y verlo a, porque ahí, claro, veis cómo está argumentando frente a un auditorio, que no es el auditorio del que lee, sino a los que le escuchan, ¿no? Que son sus contertulios, ¿no? Y sus oponentes, ¿no? Los que van a argumentar a favor o en contra, ¿no? Bueno, vamos a pasar de eso. Vamos a ir terminando. Dice, y puesto que sea diferente la pintura de la escultura, la una y la otra nacen de una misma fuente, es lo que tienen en común, ¿no? Dice, que es la buena traza o figura. ¿Eh? La traza es el dibujo. ¿Eh? Eso es lo que es común a la pintura y a la escultura, ¿no? Bueno, vamos a terminar porque ya nos tenemos que ir, que ya están esperando ahí los de matemáticas. Dice, por eso, como lo de los bultos es cosa divina, ¿no? Pues así también la pintura es una cosa divina. Bueno, por lo tanto, es la pintura, ¿no? Y es esta forma argumental, ¿no? Argumentativa, ¿no? De apoyar la pintura por su origen divino, ¿no? Porque es una cosa que para saber hacerla hay que saber muchas cosas, ¿no? Porque además la apreciaban ya nuestros antepasados, ¿no? Es decir, los griegos y los romanos la habían prestado tal y la estimaban mucho, por lo tanto es algo que también tenemos que estimar ahora, ¿no? Y que presenta semejanzas o concomitancias con un arte muy semejante a la pintura que es la escultura, ¿no? Bueno, no tenemos más tiempo, tenemos que cerrar y la semana que viene nos vemos otra vez aquí con un nuevo texto, seguramente vaya a ser de la Arcadia de San Azaro, ¿eh? Para terminar con esto del humanismo. La Arcadia de San Azaro. ¿Eh? Y vamos a estudiar seguramente el epílogo. ¿Eh? El año pasado leímos el prólogo con atención. Ahí sí que vamos a ver paralelismos hasta aburrirnos, ¿eh? Porque esto es una prosa artística, ya lo digo. Y veremos el epílogo, que es la parte final de la Arcadia. ¿Eh? Os pondré, como esa del año pasado está grabada sobre el prólogo, o la pondré o la reactualizaré en el blog para si queréis ver la webconferencia que dedicamos al prólogo de la Arcadia, y nosotros nos centraremos en el epílogo de la Arcadia. ¿De acuerdo? Pues esto es todo, amigos, y hasta la semana que viene. Vaya lío de clase hoy, me ha salido por acá, esta maravillosa cosa muy... Venga, muchas gracias a los que estáis ahí también, y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, gracias.